quería decirte una cosa porque hay un aspecto que en tu presentación no hemos dicho, pero que tú eres el primer músico español, yo creo, por lo que he podido ver, que actúas en los principales festivales del momento, que son San Sebastián y Vitoria.
De hecho,
son los principales festivales del momento. Luego eso se ha ido abriendo más y tal, pero para mí siguen siendo las grandes referencias, ¿no? Y tú eres el primer músico español que actúa ahí, que hasta entonces no había habido ningún músico local, digamos, en ese sentido. Entonces, ¿qué supone eso para ti? O me cuentas lo de Chicorea, si consideras que no quieres hablar más de flamenco, no hablemos más de flamenco y pasamos al otro.
Claro, si es que yo adoro el flamenco. En la época mía de Los Quiero el Amor, yo iba casi todas las noches, iba a tablao flamenco. Y mi madre era cantante de música española.
Sí.
O sea, es decir, he vivido esa historia de tal, pero yo además, yo de jovencito me atrevía a cantar canciones del Bambino. Y cosas así y tal, aparte que luego estaba el Bambino por un lado, los Beatles por otro, o Ray Charles por otro, o Otis Redding, o Wilson Pickett, o la madre que lo parió, o lo que fuera. Yo a mí me daba igual, a mí todo lo que sea música me gusta.
Entonces,
noto que hay algo, que hay dentro algo, ¿no?
Entonces, ¿qué prefieres contestar? Es decir, ¿qué prefieres centrar la respuesta? ¿En la parte Chicorea o en la parte de los festivales?
Es que está unido, una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Yo a Chicorea le conocí en el Café de Chinitas, precisamente una noche. Dos noches antes de que tuvieran un concierto en el Teatro Monumental con Return to Forever. Y ahí estaban Stanley Clark, Chicorea, Lenny White. El bobo de Aldi Meola no estaba porque se estaba aprendiendo las canciones, porque llevaba poco tiempo en el grupo y estaba todo el día ahí. Pero entonces, yo en aquella época estaba cantando por las noches en el Balboa Jazz, con Jorge Pardo, con Clavi Bass, con Pete Wiboris, con Dave Thomas, con Ricardo Miralles, algunas noches con el Tete, en fin, y le dije a Chicorea, cuando le conocí por la noche en el Café de Chinitas, oye, que yo soy músico y tal, y estoy, porque mañana no tocáis, tocáis pasado, porque queréis venir mañana al club y tal, y un rato y tal, sí, hombre, sí, pero queremos volver aquí otra vez a cenar aquí, así que nos vienes a buscar aquí mañana y nos llevas al sitio y tal. Entonces, claro, yo se lo dije al dueño del club, estaba aquello reventado de gente, ¿no? Porque se había corrido la voz de que iba esa noche, iba en Chicorea y Lenny White y tal, igual. Entonces, yo en aquella época estaba encoñado con Leon Thomas. Me había dejado patidifuso y yo llegaba y hacía. Y me decía el dueño, capaz es un tiroles, joder. O sea, ¿pero qué cojones estás haciendo? ¿Pero qué coño? Déjame en paz, macho, déjame a mí en paz y tal. ¿Tú sabes quién es León Tomás? Yo no tengo ni puta idea quién es León Tomás, pues entonces ya está. Que León Tomás me lo introdujo a mí, mi querido Dave Thomas. ¿Eh? Claro, entonces oyes en ese momento a León Tomás y dices, ya está, esto es lo que yo quiero. Y esa es mi primera aproximación de dejar un poco en lo que es el blues, cantando blues, porque yo no podía cantar estándares, porque no me lo sabía, ni había partituras. Y si llegaba a Ricardo Miralles y le decía, oye, Ricardo, escríbeme este temita para tocarlo aquí tal y cual, no me daba bola, decía, es que mañana tengo una grabación de no sé qué tal y cual, no se iban a poner. Pues te la tenías que saber, te sabías un Green Dolphin Street o no la cantabas. Pero León Tomás me voló la cabeza y unas habilidades que te da y a comprender el fraseo, a comprender la armonía, a saber que para que scat no es solamente hacer sino que tienes que saberte mover por los acordes, tienes que meterte entre los dedos con un piano y meterte y tal, y saber las alteraciones y pegar saltos de una cuarta, de una quinta, cosas así y tal, ¿no? pero tienes que tener condiciones, sobre todo ganas de tal, y comerte en la incomprensión de muchísima gente que iba a ver, ah, pero ya no canta los giros del amor. Joder, pues vámonos, pues no sé qué tal, ¿no? O sea, muy larga y que tiene el precio de la libertad. El precio de la libertad es caro, es caro. Pero al final mola, al final mola. Al final llegas a esta edad mía que ya no se te ha quitado la gilipollez de ser joven, ya no, ya las tías ya no las miras igual, no, porque entre otras cosas, porque ya que no es lo mismo, ¿no? Y tal. Entonces empiezas a ver las cosas de verdad. Empiezas a ver la vida como es realmente. Empiezas a valorar, por ejemplo, la lealtad, que es una de las grandes virtudes de esta vida. Empiezas a querer más que nunca has querido a tu novia, a tu mujer, con la que llevas casado 40 años o 50. Empiezas a ver la vida de otra manera. Se te quita la gilipollez de la pérdida de tiempo, que es ser joven y creerte que el mundo es tuyo y que tal, no sé qué, que lo sabes todo, ¿no? Y sabes cosas, pero a medias, has oído campanas, pero no sabes dónde. En fin, que me enrollo. Habréis visto que me enrollo.
Yo, perdona, Pedro, pero te voy a decir otra vez, que has vuelto a fastidiar una pregunta cojonuda que tenía. Pero aún así, espérate, porque yo creo que la vamos a poder decorar mucho mejor. Mi pregunta iba relacionada, o iba a decir casi de algún modo, ¿eran parientes León Tomás y David Tomás? Eso, evidente, parece que no, pero mi pregunta iba por otro lado. Iba por tu estancia en Nueva York y que cuentas en el libro una experiencia que para mí es emocionante y me parece que para ti también lo fue y que precisamente une a estas dos personas muy queridas, ¿no? Y es tu intervención en el Team Paddles por Steve McCall, etcétera. Y eso quisiera que lo contaras con tu voz.
No tuve la suerte de que andara por allí León Tomás, pero León Tomás había cantado muchas veces en el Palace, con los músicos. Yo estuve esa noche con Steve, que yo le conocí aquí en Madrid, en el Balboa Jazz, ya lo contó en la historia esta, y que cuando se bebía en el descanso dos o tres whisky seguidos, luego se ponía a tocar y se quedaba Bloody Bass así, y los otros diciendo, ¿pero qué hace este tío? Claro, no comprendíamos. Yo lo comprendí mucho tiempo después, cuando ya le conocí más en Nueva York. Se portó muy bien conmigo Steve McCall, y estuve en su casa, que vivía en un loft, en un edificio todo lleno de músicos. No se oían nada más que pitos y baterías y pianos por todos lados. Ibas en el ascensor y iba. No me partía el hilo musical, pero tocaba en directo. Y ahí estaba Olu Dara, que era
Es el
un
trompetista,
maravilloso, que además toca la guitarra, canta, hace scat con la voz, que es una cosa de loco. Y estaba este, que era un chavalín así pequeñajo, hoy en día es uno de los grandes de tal, pero yo le conocí en 1980, que era un crío y tocaba en el grupo de su padre, que eran seis o siete. Es que había que verle, porque es que constantemente tenía que estar haciendo así con el pie para poner el bajo en su sitio, ¿no? Porque se le caía encima. El chaval era pequeño, así. Bueno, el caso es que aquella noche que me dijo que me iba a invitar que me iba a invitar a salir a cantar y tal, yo empecé a cagarme por las patas abajo. Pues eso me... sea, qué nervios, ¿no? ¿Qué tal? Pues yo pensaba, bueno, pues he venido aquí a esto. Y bueno, fue muy gratificante. Y entonces me di cuenta de que toda aquella época de casa de mi hermana y de mi cuñado, toda aquella música que oí y toda esa influencia, todo ese amor por esa música y por esas raíces y por esa raza, había creado un pozo, ¿no? Una certeza. Y porque yo me fui a Nueva York para ver si realmente lo que yo hacía era auténtico o no. Y entonces, cada vez que me ponía a cantar, me venían los negros y me empezaban a dar abrazos. Cuando canté con Chick Corea la noche del Balboa, que tocaba el bajo Stanley Clark, canté y me puse a improvisar sobre un tema de Leon Thomas que se llama Save Your Mind to Die. Y cuando que resulta que en el disco de Leon Thomas, el bajista de ese tema era Stanley Clarke. Y cuando terminamos de tocar, me viene Stanley Clarke y me dice: Hey man, how you can sing like that? Joder, pues porque me lo habéis enseñado tú y yo. Me habéis enseñado esto y tal y cual.
Vale.
Y claro, entonces el chico ya me dijo: Pedro, sigue cantando así, sigue cantando así, pero pon un poco más de español, de flamenco y tal. Ahí me metió en su rollo y tal y cual. Y yo, como yo había medio descubierto que cantando en castellano algunas inflexiones podías. La Blue Note surgía de repente y al hacer la Blue Note en castellano se aflamencaba un poquito, sobre todo si lo hacías sin exagerar, sin ¿no? Porque yo el flamenco era una cosa que, por favor, que a mí no me saques de la... Me dice Gerardo Núñez que soy un rancio, porque a mí no me saques de la Paquera, de Fosforito, de Manolo Caracol y de Perlita de Huelva y cosas así. De aquella época, o sea, está pasando lo mismo que a los guitarristas americanos, que al final es tocar muy deprisa, se convierte en un circo, a ver quién toca más deprisa, y ya, qué coñazo. ¿Sabes? Emmett Cohen, ¿sabes quién es Emmett Cohen? Ese sí que me gusta, macho. Ese sí que me gusta cómo toca y lo que hace, con los músicos que lleva ahí en su casa, en el loft que vive. Saqué para dos, Blue Moon, todas las canciones más acojonantemente despreciables de la historia, y las reconvierte en unas maravillas, que reconcilia con el jazz, escuchando ese tiempo, etcétera, ¿eh?
Cositas. Oye, y lo de Puente Aéreo, o sea, llega un momento, o sea, tú haces una super banda con un montón de gente, una sección de metales, tal y cual, dos teclistas. ¿Cómo surge eso de Puente Aéreo?
Pues
tiene que ver con la época de los Canarios, porque echabas de menos a lo mejor aquella sección de viento, o simplemente porque está implícito en la música negra que tocaba, es decir, que quería cantar. ¿O qué?
En aquella época se había abierto una sala en Madrid que se llamaba la Sala, que había sido un antiguo cine, y uno de los que llevaban, de los dueños o de los socios fundadores de aquel sitio, era un tío que se llamaba Emilio Viales, que le llamábamos el Little Emilio, que era un pinoir, que había sido disc jockey en muchas discotecas de Madrid, era amigo mío, que era un loco de la música y que tenía cientos de discos y que estaba metido en la música, pero y que era un tipo insoportable, que era un pedante de tal, y le llamábamos Little Emilio porque era muy bajito, muy pequeñito. Y entonces estaba en el apogeo de su historia y en la sala Morasol. Y me llegó un día y me dijo: oye, ¿por qué no te montas una jam session aquí? En la sala Morasol con músicos y tal, y yo le dije: una jam session. Sí, una obsesión, que llames a músicos y tal, que montes ahí una banda de la hostia y tal y cual, y que lo veis y tal y cual, y no sé qué, y le hacemos una publicidad y patatín y patatán y cual, y me cambié el tarro y tal. Y dije, bueno, vale, pero me tienes que dar una habitación que tenga un teléfono, y porque yo no estoy dispuesto a gastarme la pasta que me voy a gastar, porque voy a llamar a músicos de Barcelona, los músicos de Madrid, los músicos de no sé qué, tal y cual. Y fue la jam session de la Sala Morasol. Éramos por lo menos 30. Y entonces estaba, de teclistas estaban Tomás San Miguel, Amargós, Kiflus, Jean-Luc Vallet. Tocábamos, joder, hicimos una versión de Después de Amor o Vacío de Windsorter, que te cagas, ¿no? Ha hecho de bonita. Estaba Jorge, estaba Medrano, yo qué sé, Benavent. Tal y cual, y bueno, hicieron una tirada de carteles muy grande con los nombres de todos. 30, 35 individuos allí. Oh. Y yo de maestro de ceremonias y tal, y cantando alguna canción, que canté dos o tres como mucho en todo el rato. Y fue aquello, fue un reventón la sala y tal y cual, ¿no? Y de la aquello, una cosa mítica. Y pocos meses después, un amigo mío que estaba metido, ya estaba el PSOE en el gobierno y en la Concejalía de Cultura de Madrid y tal y cual, y estaba metido por ahí tal y cual, y me dijeron, oye, ¿por qué no te haces una cosa tipo como la que hiciste en la Morasol y tal? Porque va a venir a tocar Jaco Pastorius al Palacio de los Deportes, sí, y haces una cosa parecida a lo que hiciste en la Morasol y tal y cual, y yo dije, y tal. Dije, bueno, vale, pero eso cuesta una pasta, ¿eh? Que tú no te preocupes y tal, vale. Entonces yo, otra vez, tal. Se me ocurrió Puente Aéreo, músicos de Madrid y Barcelona. Y otra vez, Benavent, el Kitus, el Amargós, el Suñé, tal, y luego los de Madrid. Estaba en la prim Esa fue la primera edición, que luego tocábamos en el Palacio de los Deportes, pero Pastorio no apareció. Porque estaba tirado en Holanda, hecho un guiñapo, y quisieron salir a tocar otra vez. Se había ido a la mitad, salieron a decir, oye, que Jaco Pastorio no va a venir porque no sé qué, oh, la gente tal. Se quedó nada más que la mitad, la otra mitad se piró. En resumidas cuentas, esa es la génesis de Puente Aéreo. Hicimos esa primera edición, dos conciertos. Un concierto doble, porque tocamos el mismo repertorio dos veces en la misma noche. Y luego, al año siguiente o así, se hizo otra edición más de Puente Aéreo, que estaba entonces montó, estaba en Puente Aéreo, y a Andrés Olaegui y tal, porque ya no era lo mismo. Había que echar mano de quien estuviera
Disponible.
libre y tal, ¿no? Es simplemente una aventurilla, una aventurilla.
Ya. Yo te quería comentar, vamos a hacer una pequeña intrusión en el ámbito del teatro musical, ¿te parece? Directamente. El teatro musical, que para ti también es otro de las facetas que tocas, has participado en varios musicales, Jesucristo Superstar, ahí coincide luego con Teddy Bautista. Los Miserables, La Maja de Goya, La Magia de Broadway, en fin, hay varios títulos, me habré dejado uno, pero hay varios títulos y demás. El musical, que además en tu cronología de vida vas alternando o vas haciendo al tiempo que ya estás muy dedicado, muy metido al terreno del jazz, que ya haces mucha grabación de jazz.
Hasta ese momento el jazz que yo hacía era más que jazz, era fusión. Fue precisamente cuando empecé a hacer el teatro musical que me metí de lleno y entonces me interesé tanto por el teatro musical que había pasado desapercibido completamente para mí, excepto los grandes musicales de Hollywood y tal y cual, que eran adaptaciones cinematográficas de los grandes éxitos de Broadway.
Sí, como West Side Story, a lo mejor ese tipo de cosas.
Entonces empecé a enterarme de la historia del musical, de la maravillosa historia del musical y de dónde viene y de los compositores. ¿Qué tal? Y entonces me di cuenta de que por lo menos un 70% de los grandes estándares del North American Songbook pertenecen al teatro musical.
Señor.
y otra casualidad de la vida, ¿no? Entonces, eso ya me permitió, además, apareció Internet, y apareció Napster. Ya era el momento en que ya podía empezar a cantar algunos estándares y tal, porque ya ahí estaba el Real Book y no sé qué, no sé cuántos y tal, y ya empecé a dejar un poquito la fusión para centrarme en el jazz más, más ortodoxo, ¿no? Que era, que yo lo necesitaba. Por supuesto, cantaba en inglés. Y un día en el central, pues ya había hecho yo ya un par de musicales, Los Miserables y tal, cuando acabé Los Miserables, Horacio se había separado de su mujer y había pasado por una crisis. Entonces fui a central y me puse en la barra y dije, joder, está Horacio, vaya coñazo. Y se puso a tocar y de repente era otro. La humildad había entrado en su vida. No sé si el palo de emocional o lo que fuera y tal le había transformado. Y de repente dije, ah, qué cabrón este tío. Mira cómo está tocando. Con una sencillez y una humildad y una dedicación a la belleza, no a la ostentación. Y cuando terminó, fui y le dije, Horacio, ¿qué pasa? Y tal, y tal. Y dije, oye, Horacio, digo, tú y yo somos dos marcianos, macho. Digo, a ver cuándo tocamos juntos, ¿no? Que vale, y tal. Y a los pocos días me llamó y me dijo, oye, tengo un bolo pagado en Segovia, en el Torreón de Lozoya, que tú te sabes las canciones de Frank Sinatra. Y digo, yo, ni una. Puta idea, yo Frank Sinatra, nada. Pero bueno, pues búscate un repertorio de 12 o 14 temas, los que más te gusten de Sinatra y tal, los oyes, te los buscas por ahí y tal, y hacemos el bolo. Claro, decimos a trío, ¿eh? Y entonces yo me compré unos discos de Sinatra y los pongo y digo, ¡ah, qué hijo de puta el Sinatra este! Digo, y empecé a comprender ciertas cosas, ¿no? Comprendí que sobre todo Sinatra era Sinatra porque llevaba los mejores arreglistas, las mejores orquestas y los mejores temas eran de él, eran los que cantaba él. Y los arreglos eran una pasada. Y luego él cantaba con una sobriedad, con una afinación y tal y cual. Y además, desde que conoció a Billie Holiday. Y a Darren Washington, entonces, él incorporó en su forma de cantar un deje al final de los fraseos con un poquito de vibrato a lo negro, ¿sabes? Que eso no lo había hecho, él cantaba más tipo Bing Crosby toda su vida. Entonces, se cambió también, o sea, se hizo más jazzista él, ¿no? Bueno, pues entonces yo dije, qué cabrón ese tío, entonces cogí. No sé qué tema, no sé qué tema, no sé qué tema, no sé qué tema, Horacio, así, tiro de pluma y de bolígrafo, y porque tenía un callo aquí en el dedo de escribir música. Y nos hicimos el bolo, y entonces surgió que a mí me contrataron para hacer una gira de 40 ciudades con un musical que tocábamos un día en cada sitio. Y yo iba en el autocar que íbamos viajando. En el autocar que íbamos viajando y iba pensando, joder, qué bonito sería un concierto dedicado a Frank Sinatra y yo haciendo un ejercicio de estilo, porque lo que no voy a hacer es ponerme a cantar rhythm and blues con las canciones de Sinatra, quiero probar a hacer un ejercicio de estilo. Y entonces empezó a surgir la idea, pero no había manera porque no había una big band en Madrid, ni nada de nada de nada. Se lo dije a Pepe Sánchez, Pepe Sánchez me propuso, pero aquello era una mierda como un piano, hasta que de repente aparece Bolsán y me dice, ¿qué hijo puta eres? Y dice, macho, si yo tengo una big band de la hostia y tengo todos los arreglos de Frank Sinatra y tal y cual, ¿cómo te vas a...? Y le haces con otra gente y en vez de conmigo y no sé qué tal y cual. Y digo, ¿qué? A ver, me lo ha dicho, joder. Y tal, y de repente me monté el rollo con la big band de Bob Sands. Hicimos un, se llamaba A Su Manera. Hicimos un monográfico que eran cerca de 30 canciones, porque claro, son canciones de 3 minutos y medio, 4.
Sí.
Y hicimos 7 o 8 bolos seguidos, así una gira por toda España. Y entonces yo me bajaba del escenario y decía, joder, ahora me cantaba otro concierto entero. Porque claro, estaba chupado. Después de todo lo que yo estaba haciendo toda la vida, dejándome la garganta y tal, pues lo de... Pero ya lo hice, lo de Frank Sinatra, y ya no lo volveré a hacer más.
I could show the world how to smile. I could be glad all of the while. I could change the gray skies to blue if I had you. I could leave the old days behind, leave all my bugs, I'd never mind. I could start my life anew if I had you.
Los últimos, sobre todo los últimos discos, creo los de este siglo, Villa 21, bueno, pues ahí tienes cancionero español, cancionero americano, muchas dedicatorias, muchas guiños y referencias a tu pasado, desde la infancia a la adolescencia, dolores, etcétera, etcétera. Y entonces la pregunta es, ¿se me ha pasado o se nos ha pasado alguna referencia a los musicales? ¿Hay algún tema que hayas compuesto usando como anclaje? ¿Me explico?
Hice un tema en el disco Teatro Fico y Variedades, que es el último que está en ese disco, que se llama Prisioneros de la Tierra.
Ajá.
Es un tema que yo construí desde un prisma, porque acababa de hacer, yo en aquella época acababa de hacer Los Miserables y tal, y no sé qué, y luego estuve ensayando mucho para hacer Sweeney Todd, que al final no lo hice, y entonces hice ese tema con esa mentalidad. Por eso es un tema que tiene una estructura muy, que parece, es como un tema de musical, y es la historia de un terrorista o de alguien que está luchando en un frente, en una guerra, o una cosa así, es una cosa ambigua y tal, pero ese... Bueno, el caso es que eso sí, y en la actualidad estoy... Ya cuando hice, antes de hacer el disco de Dolores, Paco Montes, no sé si os acordaréis que era...
El jazz internacional, sí.
Sí, señor.
Escribía en El País. Y era, aparte de que era de mi barrio, era muy buena persona y éramos amigos. Era un tío muy sensato y muy coherente. Y me hizo una entrevista, que todavía tengo el recorte por ahí, y me comentó, entre otras cosas, me dijo qué planes tenía, en qué estaba pensando y tal. Y le dije yo, pues tengo pensado hacer una obra descriptiva de la novela de Jean Potocki, El manuscrito encontrado en Zaragoza. Es una novela que yo leí teniendo 22 o 23 años, que es una de las obras máximas de la literatura fantástica del polaco Jan Potocki, manuscrito encontrado en Zaragoza. Y ya en aquella entrevista le dije que tenía la intención de hacer una descripción musical de como si digo que quiero hacer una descripción musical del Decamerón. Pero sí, bueno, ya sabes lo que es la juventud. Y está escrito ahí. Bueno, pues ahora llevo cerca de un mes que estoy haciendo, llevo ya por lo menos, en cuanto al texto, llevo por lo menos unas 25 letras, como 4 o 5 escenas ya. Y de la música llevo como 2 o 3. A base de
machaque, claro.
Machaque, de nata, mi grupo, mi orquesta, que es el ordenador. Tengo unos plugins de instrumentos bastante potentes, que me han costado una pasta gansa, por cierto, y tal, y bueno, pues he aprendido a manejarlo con mucha paciencia y con mucho tal. Y es mi instrumento, es mi grupo ahora mismo. Por eso llevo dos o tres discos hechos ya todos por mí, sin intervención de nadie más, nada más que yo tocando el bajo, el piano, las cuerdas, los trompetas, la batería, las percusiones, todo y tal.
Sí, bueno,
O sea, soy un músico naif, porque soy un analfabeto musical.
Bueno, pero tienes ahí el Homo Ludens, el Cyber Dolores y el Ave María también, casi todo eres tú, ¿no?
Toca Jorge, claro. Lo demás está hecho todo por mí, a pico y pala. Sí. Y ahora he sacado uno que se llama Es Todo Blues.
¿Lo has sacado ya?
Sí, la pregunta. Lo que pasa es que este no lo saco en CD, porque ¿para qué? Está ya en Spotify y en todas las plataformas digitales.
Ah, pues eso es buena noticia también. No,
excepto el saxo, un saxofonista cubano que me encontré tocando en el Retiro con la caja del saxo puesto para que le echaran pesetas ahí. Y que yo pasaba por el Retiro, yo vivo al lado del Retiro y voy por las mañanas a saltar por el Retiro y tal, ¿no? Sí. Y un día le oí de lejos tocar y dije, ¿eh? Bueno, pasé. Sí. El día siguiente volví a pasar y, joder, llevaba un cacharrito con unos playbacks y él tocando encima y tal. Y dije, este cabrón, ¿qué afinación tiene? Que uno de los problemas que tienen los saxofonistas es que no afinan ni para Dios. Y este era, Y ya el tercer o cuarto día que pasé por allí, me quedé a su lado, ahí cerca de él y tal. Y ya cuando terminó de tocar un tema, me acerqué, hola, ¿qué tal? Mira, ¿qué tal? Hola, papá, y nos hicimos amiguetes y tal. Y ya dos o tres días después cogí y tenía un tema, que es el primero que está en este disco que te cuento, que dije, aquí hace falta un saxo. Y le dije, oye, ¿tú vendrías a tocar conmigo un tema con el saxo y tal? Hombre, sí, el brother, claro que sí, no sé qué y tal. Digo, pero no tengo nada más que 80 pavos para darte, porque no tengo más y tal. No te preocupes, joder. Y fuimos a grabarlo a un estudio que hay en La Haye, que es un estudio cojonudo, y allí dentro del control, allí el saxo es el único músico que toca en ese disco. Los demás, incluido un solo de saxo que hay en otro tema, está hecho por mí también con el teclado. Y luego este pobre chico se ha tenido que no le han querido dar los papeles en Madrid para que se quedara él, la mujer y una hijita que tiene. Tengo que volver a Perú, a no sé dónde. Estaba trabajando allí en el conservatorio.
Vamos a ir cerrando ya, si te parece.
Sí.
Pero vamos.
¿Quién hace la penúltima pregunta?
Venga, yo la penúltima y tú cierras.
Os estoy haciendo sudar, ¿eh?
Vamos a ver. Hay una cosa que está al final del libro, para cerrar al menos el libro, o una referencia al libro, que tiene que ver con... Tú has hecho antes una referencia también, cuando hablabas de Horacio y Casto, de la arrogancia, de no sé qué. Y tú dices, hablas de la arrogancia del artista, que a veces te pueden haber acusado de ser arrogante, altivo, tal y cual, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿es una pose? ¿Eso es una pose o se lleva dentro?
No, vamos a ver, una cosa es como cuando hablas o cuando escribes. Una cosa es lo que hablas, lo que dices o lo que escribes, y otra cosa es cómo lo interpreta el que lo recibe. Es diferente. Tú puedes estar diciendo una cosa con un sentido y te lo están entendiendo de otra manera. Es el tema del misterio de la comunicación. Pero hay un hecho que es incuestionable, y es la enfermedad O sea, no sé quién era el que decía que los dos grandes impostores son el éxito y el fracaso.
Sí.
Entonces, la enfermedad del éxito es una enfermedad, ya hice alusión antes cuando dije que siendo joven es muy peligroso, porque te conviertes en un mundano, en una persona que está solamente pendiente de que le miren o de que le tal, o que te crees todo el que viene detrás y te da tres palmaditas en el tal, que vienen a tal, te comen el tal, tal, ni amigos ni nada, luego te llevas la gran decepción, ¿no? Cuando eso se derrumba y ves que tienes los pies de barro. Y cuando eres mayor y tienes ya 70 años, yo ahora, ¿para qué quiero hacerme famoso y salir en muchos sitios y que me den ahí, oh, dale, dale, igual? Me parece patético. Cualquier tipo de ostentación siempre me ha parecido una horterada. Y lo normal es que el artista, porque se lo manda a su manager, o porque se lo manda a la compañía de discos, o porque el mismo público le pide que sea así, todo ese pavoneo, todo eso, a mí siempre me ha parecido de mal gusto. Y para mí no hay cosa peor en esta vida que contemplar el mal gusto de los demás. Supongo que yo tengo mi propio mal gusto y que muchas veces gente que me observa a mí, pues no le gusto.
Eso nos pasa a todos, claro.
Eso nos pasa a todos. Pero por regla general he procurado. Lo que pasa es que cuando la gente no entiende una cosa, la desprecia. No la quiere ver, le da miedo, la rechaza, ¿no? Y entonces una persona como yo, haciendo las cosas que ha hecho y dando los giros que he dado en mi vida y tal y cual, después de haber sido una estrellita, pues no la entienden. Y eso lo pueden tomar las compañías de discos, lo toman como una, ¿sabes? Este tío es un, ¿sabes? Es un, esto que me has dicho antes, que no viene ahora, arrogancia, es un arrogante, es un no sé qué y tal, ¿no? Yo, a mí lo que me gusta es pasarlo bien y vacilar y el sentido del humor y la ironía y me gusta leer, me gusta el cine, me gusta conversar con los amigos. Una buena conversación es de las cosas más bonitas que hay en esta vida, pero no tengo ganas, no me ha gustado nunca pintar la mona, o sea, por eso al final no se habla mucho de mí. Estoy como en una especie de, cuando verdaderamente yo soy consciente de que me merezco mucho más. Me merezco mucho más de lo que.
Por eso te hemos llamado. Por eso te hemos llamado.
Pues muchas gracias.
Espera.
Espérate, bueno, aquí el jefe del programa Más Allá soy yo.
Yo decía que terminaba yo.
Una pregunta de más radiofónica que te tenía que hacer, evidentemente. Y es que tú, en no sé exactamente qué época, esa parte de la pregunta, diriges o conduces un programa radiofónico que lo titula Corriente Ecléctica, que está por ahí disponible, lo he encontrado, los podcasts. Cuéntame algo brevemente.
Esta es otra de mis aficiones frustradas que tuve toda la vida, porque yo hubo una época, yo ya de pequeño en el libro lo cuento, tenía como aficiones.
Exacto, eras
siempre en los guateques.
Exacto, el DJ.
Estaba a poner discos. En vez de estar ligando como los demás y tal, igual, ¿no? Era gilipollas. Y eso se me quedó siempre. Luego estuve, tenía afición. O sea, para mí poner música es tan bonito como cantar o como tocar o como, o sea, todo lo que está relacionado con la música, poner un disco. Cuando llegaba, yo me compraba un disco recién salido de Weather Report y llegaba y llamaba a Álvaro Llévenes y le decía: Álvaro, me acabo de comprar un disco de Weather Report, que te cagas. O a Jorge Pardo, cuando le llamé por la noche, a las 11 de la noche en su casa, y le dije: oye, que he conocido a Chick Corea, que vienes mañana, que nos vamos a comer con él y tal y cual. No jodas, sí, venga, venga. Oye, que me he comprado un disco de Santana, que canta Leon Thomas, que es la hostia, que no sé qué. O sea, he sido un camello de música. O sea, he estado divulgando la música. De hecho, en cuanto la música se convierte en una especie de voz populi, de éxito ya de masas o de gran público, deja de interesarme. A mí lo que me gusta es descubrir cosas. Me gusta llegar antes que otros a ser pionero. Y ser pionero es una mierda, porque normalmente cuando eres pionero eres el primero en llegar a un sitio, pero lo haces mal, porque vas a África de pionero y no te llevas las botas adecuadas y te pican todos los bichos y no llevas suficiente agua y tal. O sea, el ir el primero es una putada. O sea, porque no lo estás haciendo con una experiencia anterior a tuya, ¿no? Entonces, a mí eso me ha pasado muchas veces, ¿no? He metido la pata muchas veces por llegar, por ser muy, muy precoz en mis movimientos y en mis cosas. Entonces, eso muchas veces se malinterpreta. Mucho aire y poca tierra, mucho aire y poca tierra. Este no es contrato ni la madre. Este cantante de jazz, ¿cómo va a ser cantante de jazz? Uno que ha nacido en Madrid, que no sé qué, no, claro, mejor que la mitad de los americanos que están cantando.
Por supuesto.
Get on your knees, baby, and pray for your love. Get on your knees, baby, and pray for your love. You've been too long away from home, and I've been crying. You done me wrong, so hear my song. If you want to save your love, turn your face to me. Get on your knees, baby, and pray for your love. Oh, let me hear you one more time.
Para ir acabando, y esto sí que creo yo.
A ver, sí que sí.
Una pregunta que es casi canónica. ¿Cómo ves tú el panorama de futuro en el jazz vocal? Y vamos a... Si te esfuerzo mucho, te diría masculino incluso. Y forzándote más, te diría en España. Pero es que a lo mejor eso ya significa que no me contestas, ¿no? Así que tú mismo.
Yo en España no tengo ni puta idea de... Españita es españita. Y este es un país que no ha nacido expresamente, no es un buen país para la música. Ha sido un buen país para la literatura, para la pintura, incluso para la arquitectura. Ha habido grandes genios en ese sentido. La música no pintamos mucho en el contexto universal de la música clásica ni contemporánea. Exceptuando los Albéniz, Falla, Granados, Turina, que fueron impresionistas que se tuvieron que ir a París para aprender con Debussy o con Ravel, para luego llegar a Italia y coger las raíces de las puñeteras raíces y hacer cosas bonitas. Pero nada más, no existe la ópera española. Hay pequeñas gotitas así, tal y cual, pero no tenemos grandes compositores. Ni grandes innovadores, ni ópera, lo único que tenemos es la zarzuela, un poquito, que algunas cositas están muy bonitas y que están muy bien y tal, ¿no? Pero no es un país por una razón, yo creo que es por culpa de la religión. Porque para la música hay que tener imaginación. La música es una cosa que te tienes que sumergir en ella y que tienes que visualizarla, que tienes que sentirla. Entonces, aquí la gente está muy apegada a la imagen, a lo que se ve con claridad, a la Virgen que se la ve llorando con unas lágrimas así, y al Cristo que está en la cruz, jodido ahí, echando sangre como un perro, al santo de no sé qué, a los santos de no sé cuál, a la imaginería, a las estampitas, a los no sé qué, a los cantautores que te dicen cosas de cotidianas, de que están en el bar y tienen no sé qué, la chica de ayer, no sé qué, no sé cuánto, y tal, y de cuánto, con el re menor, el la menor, el fa y el sol y tal. Entonces la música no, la música requiere de imaginación, de un concepto que la religión practicada como se ha practicado desde la Edad Media en España no le ha permitido prosperar demasiado. Sin embargo, en Italia no es igual, y tampoco en Francia, son países latinos también. Italia, fíjate si no está influenciado por el catolicismo y por el cristianismo. Pero, macho, es que tienen unas músicas, unos músicos, y hacen unas canciones, y tienen un sentimiento y una imaginación, y en Francia igual y tal, pero aquí, y el músico de jazz, el cantante de jazz, tienes que estar loco. Tienes que estar loco.
Sí.
Para poner un club de jazz, tienes que estar loco. Que tienes que tener un poco de... Claro. Primero tienes que tener en la butaca, tienes que tener un poquito de algo que te deje para comer si se te va mal. Pero es que no. Eso es una cosa que le hacen los americanos. Y que tal, y viene un negro americano que a lo mejor canta como una mierda y ya es mejor 100 veces que muchas, o una negrita que canta, que es africana y que dice que canta jazz, pero tiene ese rollo y esa imagen y tal. En Estados Unidos hay pocos cantantes de jazz masculinos, muy pocos, cada vez menos. ¿Quién teniendo 22, 23, 25, 30 años se va a poner a cantar jazz en Estados Unidos? Se ponen a cantar rap, o se ponen a cantar pop, o se ponen a cantar gospel, incluso, que es la hostia, que es el gran vivero de la música negra norteamericana, ¿no? Pero el blues ya ni siquiera existe. Tocan músicos blancos más blues que los negros. Y eso lo decía Ray Charles en una entrevista en no sé qué revista de jazz francesa, Jazz Magazine o algo así se llamaba. Usted ya el blues y tal, y decía, no, es que los negros norteamericanos ahora mismo ya lo único que piensan es en farlopa, en tener collares de oro, en coches de puta madre y en follar. El blues no les interesa para nada, no saben ni lo que es. Entonces, ¿qué porvenir tiene eso aquí en este país? No lo sé, yo creo que poco. Sin embargo, cada vez hay más tías que dicen que cantan jazz. Incluso casi todas son luego profesoras en las escuelas, son todas profesoras y tal, y les enseñan a los chavales y enseguida por eso yo últimamente cada vez hago menos scat, quiero cantar canciones puras. ¿Has oído el americano? Ese disco,
claro.
Americanas, quitando una o dos que son de otra, y están cantadas con un rigor. No me pongo a hacer tú me acostumbraste a todas esas cosas, y ni cosas estas así que hacen ahora la gente cuando canta, ni en los Estados Unidos. Yo lo siento mucho, pero está jodido. Por eso, cuando escucho a Emmett Cohen en su casa y tocando el piano con el negrito ese que toca la batería, que me lo comía. Y el otro ese que es jamaicano, que toca el contrabajo, que va con un sombrero negro. ¿Cómo tocan esos cabrones? Y de vez en cuando va un tío que toca el saxo y toca y se pone a tocar y dice, ¡ah, madre que me parió, macho! ¿Pero esto cómo es? Y se pone a tocar... un swing y una cosa, macho, y tal. Pues mira, me he comido por lo menos 100 y pico programas de este tío, ¿eh? Es la hostia, el joven. No me digas que no.
Sí.
Tomaremos nota.
Sí, no lo apuntamos para dándote el crédito correspondiente.
Ahí es donde hay que mirar.
Sí. Bueno, Pedro, yo creo que vamos a tener que ir despedirnos, pero evidentemente...
Mira que os lo advertí.
No, nada. Al contrario.
Tranquilo.
Aquí no hay queja, sino todo lo contrario.
Efectivamente.
Un agradecimiento profundo y de corazón. Yo sé que no tengo que decirlo, como tú me lo has repetido, pero me da igual, no te voy a hacer caso. Yo te lo agradezco mucho.
Bueno, yo acepto tu agradecimiento con todo respeto y con todo el orgullo y el que puede provocarle a una persona que le aprecien.
Desde luego. Y además, yo creo que una de las cosas...
Bueno, que me estás mostrando, yo me lo guardo aquí. Las siete llaves, pum, 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 y ahí guardadito se queda.
Lo que se aprecia es... La pasión. Y eso está claro y rebosas pasión por todos los lados y eso no puede ser más que de agradecer. Así que, Pedro.
Eso os la voy a contagiar para tocar el walking, ese, el unwalking y el black y black.
Muy
Esto
bien.
está garantizado, ¿no?
Sí.
Así que.
Nos lo vamos a pasar de puta madre.
I know what's ailing me. Hola otra vez, seguimos en directo, nos vamos a la librería Pynchon & Co, donde en un rato tenemos la presentación del libro A los que hirió el amor, subtitulado Memorias del siglo XX, y escrito por el cantante de jazz, músico integral y muy merecidamente galardonado con el premio Jazz Day Alicante de 2025. Hablamos de Pedro Ruiz Blas, que lo recogerá el próximo domingo 27 de abril en el Teatro Principal durante el concierto colectivo y benéfico Jazz Day 2025. Aprovechemos pues para recordar que entre las actividades programadas para este gran día internacional del Jazz 2025 en Alicante, la Fundación Mediterráneo nos ofrece lo que podríamos denominar concierto de clausura a cargo de la Seda Jazz Big Band. Esto será el miércoles día 30 a las 20 horas. Continúa con ellos una historia del jazz, así llamada la serie que empezaron el pasado 2024. Ahora en 2025 toca el capítulo Jazz entre culturas. Y ya finalizando, recordemos que este Más Jazz extraordinario, en él hemos dado cuenta del Día Internacional del Jazz en Alicante y muy especialmente del homenajeado con el Premio Jazz Day 2025, el cantante de jazz Pedro Ruiz Blas. Hemos escuchado una larga charla entrevista que Vicente Ruiz y yo tuvimos la oportunidad y la fortuna de mantener con él. Por cierto, en el sitio web oficial de Pedro podéis disponer de muchísima información muy interesante de este muy interesante personaje. La dirección la tenéis disponible en el blog de Más Allá. Nosotros, Más Allá, nos despedimos hasta la próxima, dándoos las gracias como siempre y deseando salud para todos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.